todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, ira, ira.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, como ustedes consideren. Bienvenidos a La Tiza nuevamente. Bienvenidos a otro sábado. Bienvenidos a este fin de semana largo para
fin
disfrutar,
de semana
Fabián.
Largo. Buenos días, para mí por lo menos, para muchos que todavía no hemos almorzado. Acá estamos disfrutando de este hermoso día de primavera.
Bonito,
ya
sí,
está la
bonito.
Primavera instalada.
Totalmente.
Ya,
después de unos
no hay
pocos
que leer
milímetros,
más.
Mejor todavía, porque sí, la cosa empieza.
No hay que leer tanto los pronósticos, que sí, que va a estar feo, que va a estar frío, que no, que viene el calor. Que viene.
Y el calor va a venir indefectiblemente.
Y sí, seguramente.
Yo así te que, aseguro que en enero va, el
seguramente,
no va a
no haber. Creo que haga.
Sí, sí. Bueno, tenemos un programa con muchas cosas. Ayer hubo una asamblea provincial que finalmente tomó una decisión en torno a la oferta del gobierno.
Exactamente. Bueno, nosotros, como ya lo veníamos relatando en estos días, estábamos incluso de asambleas horarias en la escuela consultando a nuestros compañeros, como hacemos siempre, con la propuesta, la nueva propuesta que había hecho el Poder Ejecutivo en el tema salarial. Lo vamos a tener al compañero Juan Monserrat para que nos explique cuál es la situación. Y la asamblea de ayer decidió aceptar la propuesta del Poder Ejecutivo. Solo el Departamento Capital traía a rechazar esa propuesta. Los demás departamentos traían el sí. Así que bueno, vamos a charlar en ese sentido para ver, bueno, cómo es la propuesta y cómo sigue esto, uh-huh. Que en realidad la asamblea decide ayer aceptarlo, pero bueno, hay algunas otras consideraciones que también tomó la asamblea en el día de ayer, ¿no?
Bien. Bueno, hubo, ¿cómo andas, Oscar? ¿Todo
Hola,
bien?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
No es que estábamos solos, ¿vio?
No,
es que,
está Oscar.
Está Oscar. Lo que pasa es que hoy estamos
está cumpliendo
sin productora.
Varias funciones. Sí,
Está cumpliendo varias funciones. Hoy no tenemos humor, no tenemos recreo, no tenemos productor, así que nos vamos a multiplicar, pero lo vamos a hacer de día. Lo vamos a pasar que, bien como siempre y bueno.
No podemos reemplazar a la chica, pero bueno.
No, pero bueno, y esto es una vale la aclaración para que después no digan que es un programa machista, sino que bueno, las chicas
nos
han podido.
Ellas.
Este fin de semana largo nos han abandonado.
Bueno, el activo IPEM Salvador Massa de Barrio Marqués, porque realmente es un colegio para destacar, ubicado en una zona brava, complicada, y que se ha transformado ese IPEM como una especie de institución aglutinadora de las inquietudes, de los problemas que tiene la barriada.
Sí, bueno, y de los proyectos para enfrentar esas dificultades.
Exactamente, sí. Bueno, tiene un proyecto muy interesante.
La verdad que sí. El Salvador Massa, como dice Daniel del Marqués Anexo, ha abierto un canal de YouTube, épocas de redes y de virtualidades, para mostrar a sus familias lo que hacen en la escuela, ¿no? Lo publican, lo suben, y la familia y el público en general que accede al canal puede verlo. Años atrás, esta escuela, recordemos, llegó a estar en riesgo de cierre por situaciones graves de violencia. Sí, ¿se acuerda? Claro. Que había tiroteos en el barrio, en la escuela estaba involucrada. Bueno, vamos a hablar con José Luis Falco, vicedirector de la escuela, nos va a contar esta experiencia.
Bueno, y vamos a estar también hablando un poquito de lo que fue el Día de Respeto a la Diversidad Cultural, el 12 de octubre, el viernes, ayer. Vamos a estar hablando con un capacitador de UPC sobre este tema.
Es así, Paul Sayat, que además tiene vinculaciones con el Instituto de Culturas Aborígenes, uh-huh. Es coordinador de carreras y es capacitador de nuestro instituto de UPC, propone trabajar en las escuelas desde el paradigma de la interculturalidad. Vamos a hablar con él, nos va a contar de qué se trata.
Bueno, vamos a estar hablando también del paro. Recuerden que en las últimas horas Cetera decretó un nuevo paro nacional. Uh-huh. La situación en las provincias, la provincia de Buenos Aires tuvo una nueva oferta esta semana que fue rechazada, entre otras situaciones, FONIR, información de nivel primario y medio, los concursos, el kit, bueno, y todo lo que habitualmente tenemos.
Antes de ir a la primera nota, que ya la tenemos conectada, déjame mandar un saludo a la gente de Pocho, de Salsacate y de toda la región. Ayer estuvimos allí en la delegación, asumieron los nuevos delegados, uh-huh. Algunos reelectos y otros por primera vez. La verdad, un cuerpo de delegados hermoso y la calidez de la gente de siempre del interior. Con Fabián sabemos bien lo que nos venimos del interior y volvemos a esos lugares, es como que nos pega fuerte. Así que muchas gracias y el saludo para ellos y todas las delegaciones que están poniendo en posesión a sus nuevos delegados.
A sus nuevos delegados. Muy bien. Bueno, muchas cosas. Vamos con el programa adelante.
UEPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, lo decíamos, ayer se hizo la Asamblea Provincial de UEPC, que después de una semana de debate en las escuelas, venía con los mandatos de los delegados de cada uno de los departamentos respecto de qué hacer con la propuesta que había hecho el gobierno cuando decidió interrumpir la cláusula gatillo, convocó a los gremios estatales, y les hizo una oferta. Esa oferta fue analizada y ayer se tomó una decisión. Juan Monserrat está en línea. ¿Se cortó la comunicación con Juan? Bueno, ahí lo vamos a buscar a la comunicación con Juan Monserrat, el secretario general de UEPC, para que nos cuente cuál fue la resolución, las definiciones que se tomaron. Por supuesto que, como decía Fabián en el comienzo, se aceptó por amplísima mayoría, se tomó la decisión que traían la mayor cantidad de delegados de la provincia, solo Capital decidió rechazarla, pero se tomaron también otras decisiones, no solamente en lo que hace de materia salarial, sino que también hubo otro tipo de decisiones que tomó la Asamblea, que está bueno que nos la cuente, que nos la anticipe Juan en la charla que vamos a tener dentro de un ratito nada más. Ahí sí lo tenemos a Juan Monserrat, el secretario general de UEPC en línea. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Me conecta.
Ahí te conectamos. ¿Nos escuchás? Hola, Juan. ¿Tenés retorno ahí, Juan? Hola, Juan. A ver, Juan, ¿nos podés escuchar ahí? A ver, Juan está ahí. Lo que pasa es que no nos puede escuchar. Ahí está. Bueno, vamos a ir anticipando algunas otras cosas mientras esperamos que se conecte Juan en un ratito nada más. Ahí está. A ver, Juan, ¿me escuchás ahí? Hola, Juan, ¿podés escuchar ahí?
No,
evidentemente no. Está conectado el hombre, pero no nos puede escuchar. Bueno, vamos a ir anticipando algunas cosas mientras solucionamos el problema técnico por el cual no nos podemos comunicar con Juan. Vamos a ir con lo que es FONID.
Sí.
A ver, ¿qué pasó con el FONID el martes?
FONID, el martes, una buena noticia, digamos, el martes próximo, el 16, se abonará el incentivo docente para todos los docentes de la provincia de Córdoba.
O sea que el martes estará depositado en cada una de
Así
sus cuentas.
Es.
Bien,
el incentivo.
Sí. Bueno, y hay información importante también para el nivel primario, Fabián.
Bueno, sí, las chicas de primaria, como digo yo, porque la mayoría son chicas, en las próximas semanas se harán los traslados internos y comunes de nivel primario. Eso es una cuestión que tienen que consultar en cada una de las delegaciones, cómo va el tema de los traslados comunes e internos, que respecta al nivel inicial y primario.
Muy bien. Bueno, atención, gente de nivel medio, esto es muy importante para ustedes porque estamos hablando de un plazo perentorio y ya prácticamente está cocinado.
Ya está, sí, prácticamente ya terminó, que era hasta el 15 de octubre. Uh-huh. Quienes detecten error en los datos o en sus puntajes de la LOM, la lista de orden de mérito, para el 2019, podrán hacer reclamo, como bien decía yo, hasta el 15 de octubre, en la escuela donde hicieron que tomaron como base para la inscripción o en la junta de clasificación presentar la planilla de revisión de puntaje donde fundamenten el reclamo.
Bien. Y el 16 y 17 decíamos la junta de clasificación recibirá el reclamo.
Entre el 16 y el 17 decidieron en los reclamos el interior.
Muy bien. Bueno, ahora sí creo que lo tenemos a Juan Monserrat en línea. Juan, ¿nos escuchás ahora?
Sí, querido.
Ahora sí. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, finalmente ayer se realizó la asamblea, se tomó una decisión que es aceptar la oferta. Contanos un poquito, hacenos un resumen de cómo estuvo esa asamblea y qué es lo que se aceptó.
Si bien la asamblea tendría que haber sido más corta, porque en realidad ya estaba prácticamente todo decidido, de los 26 departamentos, 25 ya se habían pronunciado por la afirmativa y solamente Capital con 6 votos de diferencia se había pronunciado por la negativa, Decidimos dar un debate amplio, así casi 4 horas estuvimos ayer, en donde analizamos distintos tópicos y distintos escenarios a futuro. Fue muy rico y muy interesante podernos escuchar y poder dejar un poco las tensiones propias de que genera todos estos tipos de estos procesos de ajuste, siempre generan muchas tensiones y en todo caso hace falta algún marco de reflexión un poquito más amplio para poderse escuchar. Bueno, las resoluciones son las que ya conocemos, se aprobó por una amplísima mayoría, 109 votos a 19 votos, la aprobación de la propuesta. Ayer a la tarde ya la firmamos, con lo cual ya tenemos fecha de pago para el 18 los jubilados y el 19 los activos, y bueno, ya tenemos cargado el 5% más en el mes de octubre, con tal de que los primeros días de noviembre ya nos vamos a poder contar con el 30% de aumento salarial comparado contra enero para los primeros días de noviembre, sobre los salarios de octubre.
O sea, el 18 y el 19, sí. Juan, se paga el retroactivo de agosto.
El retroactivo de agosto más el diferencial. El diferencial son casi 3 puntos y un poco más. Ajá. Entre lo que fuimos cobrando, los que cobramos este mes, y lo que tenemos que cobrar para llegar al 27%.
Bien.
Entonces, desde ese punto de vista, va a haber un casi 6 puntos más de lo que hemos cobrado en el mes anterior, es lo que se va a cobrar el 18 en los jubilados, el 18 de octubre los jubilados y el 19 de octubre los activos. Bien. Así que bueno, eso es una buena noticia, digamos, para nosotros.
¿Y con los salarios de noviembre, qué porcentaje de enero van a tener?
Va el 30. Cuando cobremos los salarios de octubre va el 30%, o sea, los primeros días de noviembre. Bien. Y ahí queda abierta una cuestión fundamental, que es ver cómo transita noviembre-diciembre. Hay una cosa que tiene que quedarle claro a toda la audiencia y a toda la sociedad de Córdoba, es que no se ha resignado la cláusula gatillo de ninguna manera. Se está rediscutiendo, claro, cómo se aplica la cláusula gatillo en función de que vemos que la economía se va achicando, que los recursos del Estado provincial son cada vez más pequeños por las medidas de ajuste en general. Uh-huh. Y entonces, bueno, estamos discutiendo con el Ejecutivo Provincial y con el resto de los gremios del sector público cómo se aplica la cláusula gatillo en esta coyuntura en la cual los ingresos aparecen más disminuidos que la inflación. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hace falta un estudio técnico tranquilo, vamos a convocar a nuestros economistas, vamos a hacer análisis comparativo, vamos a comparar un año con el otro, en fin, vamos a hacer un trabajo muy pormenorizado para que cuando lleguemos a discutir los salarios de noviembre y diciembre ya tengamos muy en claro hasta dónde podemos llegar, y fundamentalmente tener clara conciencia de cuál es el nivel de deterioro financiero que tiene la provincia.
De todas maneras, con el 30 de octubre, Juan, teniendo en cuenta las previsiones de inflación a fines de octubre, se estaría palo y palo con la inflación, no se habría perdido en principio.
Sí, hay que ver cómo funciona la inflación. Nosotros tenemos la tranquilidad que vamos a estar en el 32% en octubre, claro, lo cual quiere decir que bueno, ahora se ha desacelerado el dólar, con lo cual aparentemente se está equilibrando la política de precios en un nivel más aceptable. Uh-huh. Esperemos que eso signifique menos nivel de porcentualidad de inflación en octubre, noviembre y diciembre, pero bueno, eso es una,
sí, claro,
es una posibilidad que nadie lo sabe, ni siquiera Giordano, ni siquiera Chiaretti, ni siquiera el presidente de la Nación saben exactamente cómo va a ser el comportamiento de los actores económicos frente al escenario financiero que está en la Argentina, ¿no?
Está bien. Se aprobaron otras cosas, se conversaron y se aprobaron otras cosas, Juan, en la Asamblea, ¿verdad?
Sí, fundamentalmente se aprobó las resoluciones del Congreso Nacional de la CETERA, que hay un paro con movilización el próximo 24 de octubre, o cuando se vote el presupuesto nacional. Hay uh-huh. que recordarle a los compañeros que el presupuesto nacional, si hay alguna área que está muy dañada, es el área educativa. Uh-huh. Hay una caída del 3,9% del presupuesto del año 2019 con relación al 2018, hay una caída del 77% en infraestructura, hay una caída del 68% en edificios escolares y jardines de infantes, un 36% menos en formación docente, un 69% menos en el que se denominaba Conectar Igualdad, que ahora se llama Aprender Conectados. Uh-huh. Y los programas socioeducativos 60%, las becas un 35% menos, con lo cual está claro que nosotros tenemos que visibilizar claramente de que estamos en contra de este proyecto, que no es un proyecto del gobierno nacional, sino que es un proyecto del Fondo Monetario Internacional. De las decisiones que se han tomado, obviamente se le ha pedido al Poder Ejecutivo que no ajuste en salarios, sino que tributen más los que más tienen, ¿no? Por supuesto que ha dejado una recomendación también para ver el tema de los descuentos de día de paro para que sean nativas de negociación salarial en cada una de las de los momentos en los cuales la comisión tenga que discutir, y también ha aprobado el documento que ya está colgado en la página y que tiene que ver con la posición del sindicato frente a la situación general de la economía y en particular del gobierno de Córdoba apoyando las medidas de ajuste.
Ese que se titula ni azar ni metodología de decisiones de gobierno.
Exactamente, eso está colgadito en la página, ya está distribuido, ayer se aprobó en la asamblea, así que nos parece muy interesante lo que estamos haciendo, nos parece muy prolijo lo que estamos haciendo, muy consensuado, muy debatido. La situación es difícil para todos, pero lo que más nos tranquiliza es que estamos adoptando medidas que cuentan con el consenso mayoritario de los docentes y fundamentalmente posicionan a la organización en un respeto hacia la situación particular que cada uno está viviendo, pero también al tramo de lo que cada uno tiene que hacer en materia de salir a pelear, no solamente con los dirigentes, sino también con todos los compañeros.
Bien. Hay también una jornada de protesta en Cruz del Eje que han decidido visibilizarla.
Sí, bueno, la situación de Cruz del Eje es muy crítica, así que bueno, a un pedido de los compañeros que sesionáramos en Cruz del Eje, llegamos a esta conclusión de que había que hacer una manifestación pública tanto provincial como nacional para que en esa localidad que ya se ha declarado la emergencia alimentaria pueda intervenir el Estado con mucho más fuerza y con todas las organizaciones sociales para que se pueda revertir esa situación tan crítica. Hay que recordar que la CGT Regional Córdoba la CGT Regional Cruz del Eje, está conducida por Mario Sosa, que es nuestro secretario general de la UPC en esa delegación, y por supuesto todas las demandas sociales están llegando a nuestra organización. Concretamente, en la palabra de los delegados que tomaron ayer la situación de Cruz del Eje, se planteó muy claramente que hasta los propios comerciantes les pedían a nuestros dirigentes que aprobaran el acuerdo para que así se pudiera cobrar y reactivar un poco el centro comercial de Cruz del Eje, porque realmente la situación es muy crítica. Vos sabés que Cruz del Eje es una sociedad que está marcada por el Estado, Estado está muy presente, por lo tanto los sueldos de cualquier trabajador del Estado provincial pecha mucho en el manejo general de la economía de la región. Por lo tanto, los comerciantes tuvieron hasta el atrevimiento ya no de reclamar solamente por ellos y por sus demandas lógicas, sino que también pedían de que nosotros aceptáramos rápidamente el aumento salarial para que hubiera dinero en los bolsillos de los empleados públicos y pudiera reactivarse el centro comercial de Cruz del Eje, ¿no?
¿Cómo analizás que debiera ser el rol de los gremios en esta última etapa del año, con bueno, el presupuesto a la vista, en discusión, la situación económica general? ¿Cómo la ves?
Yo creo que, yo tengo una percepción en particular, lo dije ayer en la asamblea y lo sigo repitiendo, me parece que no es una cuestión solamente de autorreferenciarse como sindicato de las decisiones que hay que tomar, hay que tratar de amalgamar con el resto de las confederaciones, de las CGT regionales, de la CTA, hay que confluir en grandes movimientos de lucha en donde se deje claramente la expresión del movimiento sindical frente al ajuste y frente al acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, eso necesariamente tiene que derivar o tiene que terminar rematando, digamos, en una expresión política que enamore al pueblo argentino y que le dé perspectiva de poder elegir entre este modelo y un modelo que nosotros aspiramos. Así que me parece que ha quedado claro ayer también, después de 4 horas de debate en la Asamblea, de que todos tenemos que trabajar, además por lo sectorial, por lo que significa la pérdida del poder adquisitivo del trabajo, la precariedad laboral, la inseguridad que tenemos para llegar a fin de mes, el problema en las tarifas. Me parece que más allá de relatar lo que está sucediendo, hay que proponer una alternativa nueva que dé cuenta de que se puede organizar la sociedad y se puede organizar la economía para tener más distribución del ingreso y más derechos para todos los ciudadanos. Así que la perspectiva para nosotros, o por lo menos para mí en particular, yo creo que está más vinculado al tema político general, y eso es lo que hemos empezado a discutir ayer, para que nadie se sorprenda después de que, bueno, pareciera ser que solamente tenemos que reclamar salarios, condiciones de trabajo, jubilación e infraestructura. Para que eso se logre, y dado el encuadramiento general de la economía de la Argentina, en la cual está de alguna manera monitoreada por el Fondo Monetario Internacional, necesitamos una expresión política que dé cuenta de que se puede organizar de otra manera. Y la forma que nosotros estamos haciendo es precisamente con el paro del 28 el 24, en Buenos Aires, poniendo una clara expresión de que estamos en contra del presupuesto, a pesar de que hay muchos que dicen que hay que votarlo porque si no le dejamos libre las manos a Macri. Nosotros creemos que hay que hacer una fuerte presión para que no se apruebe en estos términos, y en todo caso, si hay que aprobar un presupuesto, tiene que contener un esfuerzo mucho más parejo, para que aquellos que no tenemos las posibilidades de tener capital podamos tener dignidad, y aquellos que se están fugando el dinero de la Argentina, del esfuerzo de los argentinos al exterior, tengan la consabida reprimenda de que eso no lo pueden hacer en una etapa de crisis como la actual, ¿no?
Juan, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, un gusto, hasta luego, que les vaya muy bien.
Ahí está Juan Montserrat, el secretario general de UPC. Canción con todos, Serrat, César Isela, el autor, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Canción con todos.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, pesa mi Chile, cobre y mineral.
Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y está ya.
Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento.
Canta conmigo, canta, Latinoamérica.
De luz Colombia al valle cafetal,
Cuba de alto son, nombre en el viento a México ancestral,
continente azul, en Nicaragua busca su raíz, para que luche el hombre de país en país por la paz.
Todas las voces, todas
canción con todos, ahí estaba César Isera, el autor, estaba Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, estaba Joan Manuel Serrat, todos.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, algunas cuestiones que es bueno saber, algo anticipaba Juan respecto del paro. El jueves pasado se reunió la Junta Ejecutiva de CETERA y resolvió por unanimidad un paro nacional docente y manifestación el 24 de octubre o eventualmente el día que se trate el presupuesto en el Congreso.
Así es, bueno, lo decía Juan recién, fundamental es la oposición que nosotros estamos planteando como CETERA y como UEPC, porque lo que respecta a la educación es muy notorio. Uh-huh. El tema del ajuste, digamos, por decirle, darle una palabra. Lo decía Juan, pero por ejemplo, el 77% menos de infraestructura, algo que nosotros venimos peleando desde hace años con, uh-huh, el tema de infraestructura. El 68% menos en los edificios Jardín Infante. Recordemos que el presidente Macri había dicho que la plata del fútbol para todo iba a ser para hacer Jardín Infante. Bueno, parece que no, porque hay 68% menos de inversión en ese espacio.
En ese rubro.
El 69% menos en el aprender o conectar igualdad, que es el que nosotros conocíamos, sí, de antes, que se llama aprender conectados ahora. El 36% menos en formación docente, algo que también nosotros venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, formación gratuita. El 60% menos en programas socioeducativos. El 35% menos en becas para los estudiantes. Este tema de la formación docente, ya que a este gobierno le gusta mucho criticar la capacitación de los docentes, bueno, justamente está invirtiendo un 60% menos en la capacitación que todos los docentes de este país necesitan.
Bien. En total, la caída real es el 39% respecto al del 2018.
El promedio es el 39%. Con claro, comparándolo con el año 2018.
Bien, bueno, y además hay otros peligros, digamos, el FONID, por ejemplo, que
el FONID,
se congela.
Bueno, que se congela, no sabemos, bueno, lo van a dejar de pagar y lo van a transferir a las provincias. Las provincias no se han expedido sobre este tema todavía. El tema de la jubilación, que sigue siendo también una espada de Damocles ahí presente, no hay respuesta a los conflictos provinciales, ya vamos a hablar de eso, de los conflictos provinciales. No se termina de aplicar la ley de educación sexual, esto también, uh-huh, es un tema que se está debatiendo últimamente, que es sano que lo digamos, sí, pero que no termina la ESI de consolidarse, digamos, como una ley que existe y que es una materia que hay que dar, uh-huh, en las escuelas, ¿no? Todavía eso está en la nebulosa. Rechazamos la precarización laboral y los despidos en educación. Rechazamos el operativo Aprender. Rechazamos cualquier tipo de privatización y mercantilización de la educación, que este es otro de los peligros latentes.
Y ahora hacemos un repaso por la situación que atraviesan varias provincias, varios distritos donde todavía están en conflicto.
Sí, bueno, en Chaco, por ejemplo, reclaman de recomposición salarial, fondos para comedores escolares y reformas edilicias. En Neuquén, marcha contra la represión, el ajuste. El intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, reprimió a los empleados municipales que defendían su jubilación. Uh-huh. Porque el tema previsional es un tema en todo el país, uh-huh, y el tema de los conflictos, también educación, es en todos lados. Por eso hacemos esto, para dar un pantallazo, porque a veces uno se acostumbra a mirarse.
Sí, aparte sobre lo que más se informa es sobre la provincia de Buenos Aires.
Claro, exactamente, justamente, y no solo es la provincia, sí, de Buenos Aires ni la nuestra, sino en todo el país. Bueno, acá dice, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, una marcha que se hizo contra la UNICABA, que es la universidad que están planteando y
que reemplazaría los institutos
de formación. Reemplazaría los 29 institutos de formación docente. Después el paro de 72 horas en la provincia de Buenos Aires, los docentes tuvieron una reunión paritaria para exigir mejoras salariales y escuelas más seguras, y los docentes rechazan el decreto, rechazan el decreto que plantea el gobierno del 19%. Uh-huh. En La Rioja, desde el lunes comenzó la firma de planilla para solicitar la derogación por inconstitucional del decreto provincial que avanza sobre el derecho a huelga de los trabajadores. Esto está pasando en La Rioja.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Uno de los temas que les anticipábamos en el sumario, un colegio sumamente activo, que es el IPEM 338 Salvador Massa de Barrio Marquesa Anexo, con el correr de los años y con mucho laburo, paciente trabajo, se ha transformado en una referencia de lo que es un barrio socialmente complicado, que tuvo inconvenientes de todo tipo, fundamentalmente de violencia, y que logró con acciones propias del colegio, de sus directivos, de sus profes, revertir eso y transformarse en la referencia, del barrio. Y siguen activos con ideas nuevas, con ideas que son muy interesante para destacar. Está en línea José Luis Falco, que es el vicedirector del 338, doctor Salvador Massa. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Bueno, ustedes saltaron a la palestra hace unos años, ¿no? Por episodios de violencia, balaceras, balas que les picaban en el patio, ¿no? Literalmente. Y desde allí han ido creciendo, ¿no?
Sí, desde el 2013, que fue un momento disruptivo para la escuela. Uh-huh. La verdad que nos comenzamos a movilizar, primero puertas hacia adentro y después hacia la comunidad, porque la verdad que todo lo que pasa en la comunidad, de que te atraviesa en la teoría, la verdad que nunca lo habíamos vivido.
Claro.
Y en un momento nos fuimos quedando sin alumnos por la inseguridad y por los casos que ya son de público conocimiento ahí en el Marqués Anexo. Entonces, un día vino una mamá a buscar uno de los pocos chicos que quedaban en clase y dijo, hagan algo. Y eso fue, yo muchas veces expreso de que por ahí, no sé si está bien dicho dejar de dar clase, pero sí, en la clase, escuchar a los chicos y lo que está pasando. Uh-huh. Ese hagan algo, como dice un poema, son gritos en el cielo, pero en la tierra son actos.
Claro.
Entonces la escuela se movilizó y tuvimos que empezar a trabajar la convivencia, la escucha, poner el diálogo ante los chicos, y cambiar hasta los formatos pedagógicos, porque había que salir ahí trabajar en otros espacios para que ellos se puedan expresar y bueno. Y este trabajo pedagógico, que yo creo que debe ser una de las pocas escuelas en el mundo que desde una institución educativa se lleva a la legislatura para que se construya un proyecto de ley, que hoy es la ley 10.150,
la ley de
la palabra y la no violencia en el espacio público.
Claro, crearon
para todas las instituciones,
claro,
solamente escolar, sino para todas las instituciones.
Crearon la ley de la palabra, el proyecto de ley que lo sancionó la legislatura, ¿no?
Sí, la única manera, en el 2013.
Y se ha instituido.
Y a partir de ahí comenzamos a transitar un camino de escucha y de trabajo muy duro, por el contexto. Digamos, los acontecimientos se siguieron suscitando, a lo mejor en menor escala, pero tuvimos que tomar fuerzas y crear las respuestas. Proyectos desde lo más pequeño para darle respuesta a la familia.
Uh-huh.
Y tan es así que tuvimos oficios, creo que fue una de las primeras escuelas secundarias que tuvo formación laboral en contraturno, porque para que los chicos puedan tener una luz luego del secundario, de la certificación, de la titulación del nivel secundario. Y ahora este tema de usar las redes sociales, las plataformas virtuales para ingresar en la casa.
¿Cómo es esto de abrir, aprovechar? Porque es simple, pero es sumamente creativo también. Utilizar YouTube para que en las casas sepan lo que pasa en el cole, lo que hacen en el colegio. ¿Cómo es? Explícanos.
Sí, son las nuevas herramientas que son de uso doméstico. No todos tienen Wi-Fi, pero sí pueden, digamos, gran parte de la comunidad de Marqués Anexo tienen el sector de Wi-Fi, entonces ellos pueden descargar los videos, si no, se los pasamos en la escuela. Uh-huh. Y bueno, hemos creado una plataforma en donde se pasan todas las actividades educativas que se hacen en la escuela y son el puente hacia la familia, porque no nos olvidemos de que nuestros estudiantes son los primeros abanderados de la familia.
Claro.
En la familia hay muchos padres y madres y familiares que no tienen ni siquiera nivel primario terminado.
Claro.
Entonces,
son la primera generación que apuesta a terminar la educación media, ¿no?
Sí, de acá a 2 años ya vamos a tener, ya tenemos varios chicos hijos de exalumnos.
Ah, mira,
digamos,
vos.
Están ingresando los hijos de los exalumnos.
Claro.
Para nosotros es unos orgullosos ya. Porque transitaron el camino de la escuela secundaria y están ingresando los primeros chicos que fueron nuestros alumnos allá por el 2001, 2003, 2005. Digamos,
histórico, ya, es ya histórico, claro.
Ingresando nuestros,
la primera vez que pasa, es increíble, pero es la primera vez que pasa eso, lo cual debiera ser natural desde hace 60 años. Bueno, no, hay sectores, para que veamos por dónde atraviesan algunos sectores de la sociedad, ¿no? En este caso ustedes han logrado esto.
Uh-huh. Con toda la dificultad del vocabulario, de la expresión, a nosotros nos sirve mucho. Te puedo decir, esto hace 4 o 5 años atrás nosotros queríamos llegar a la puerta de la heladera. Claro. Hacíamos gacetilla y con horario de actividades y ellos con un imancito la colgaban en la puerta de la heladera. Ahora estas herramientas digitales nos permiten ingresar de otra forma.
Ahora
los chicos han hecho dulces, por ejemplo, en una clase de química.
Sí.
Le hemos grabado y ahora estamos consultando a nutricionistas para que también vean desde el lado profesional a ver las ventajas, las desventajas. Digamos, también va con el tema de la alimentación, de la buena alimentación, de la salud.
Claro, porque
esto nos abre la puerta, es increíble.
Claro, ahora José Luis, te iba a preguntar eso. Lo que cuelgan, digamos, el canal no es para que los padres monitoreen qué están haciendo los chicos en la escuela, sino que lo que se cuelgan son actividades, digamos, que hacen los chicos.
Sí, en un comienzo son actividades porque nosotros todavía no tenemos los recursos necesarios para tener un set de filmación.
Sí, está,
digamos,
claro.
¿Sí? Uh-huh. Pero estamos filmando en vivo con celulares. ¿Mm? Que los profes tienen también y que a veces les prestamos a los chicos. Ellos están haciendo ahora cursos de edición, están haciendo talleres de capacitación. Tenemos los youtubers en el colegio con el CAG. Es decir, nos estamos capacitando también hasta para una salida laboral.
Claro, claro.
Que puedan editar sonido, iluminación, filmación, fotos. Nos abre la puerta una... muy de muy buena manera esto que ha surgido ahora. La verdad que estamos reenganchados con este tema.
¿Y tienen demanda? Digo, ¿las familias se enganchan con esto? ¿Los chicos? No me cabe duda. ¿Las familias se enganchan? Sí. ¿Ven los videos?
Sí, ya tenemos en 2 semanas 196 suscriptores.
Mira
y
vos.
Si lo multiplicás eso por 7, por 10, o por que son en los grupos familiares son numerosos, la verdad que son mucha gente que ya nos está viendo, digamos,
qué bueno.
Hogares. Y se comenta porque los chicos son el puente.
Claro.
Digamos, los estudiantes son el puente entre la escuela y la familia. Así que vamos sumando cada día más.
José Luis, felicitaciones por lo que hacen, y saludos a los chicos.
Bueno, yo también quiero mandarle un saludo a todo el cuerpo docente, a mis compañeros de trabajo, que la verdad que le ponen muchas pilas. Hay una camada de chicos jóvenes ahora que han entrado a la docencia y se han sumado con mucha energía esto de lo tema de los youtubers. Digamos, nosotros los que ya estamos ya al final de nuestra carrera como profesionales, la verdad es que hay una cámara muy linda de profes jóvenes que le están metiendo mucha pila al cole.
Bien, bueno, queremos decir también que los estudiantes del 338 también realizan cortos documentales junto a los chicos del 114, el Jaureche, del IPEM 136, sí. Alfredo Palacios, y del 323, sí. San Antonio, en el marco del ciclo Nuestras Historias, que se realiza en articulación con comunicación de la
UNC. No solamente la historia que se produce en el Marqués Anexo, sino que sean, digamos, este es un proyecto que ya funciona desde hace 2 años, uh-huh. Y bueno, ellos realizan cortos y después hacen un gran encuentro, que nosotros participamos ya de uno, y hay premiaciones, bueno, todo esto que es edición, producción, pero con temáticas que surgen desde los chicos,
sí.
Los estudiantes.
Mira qué bueno.
Se hacen trabajos de creación, de historias, de contarlas, se producen, se publican, se filman, y es todo un trabajo de campo muy bueno.
Muy bien.
Y distintos son los sectores que participan, o sea que es un buen registro de lo que está sucediendo a nivel educativo en la ciudad y todo eso.
José Luis, un abrazo y felicitaciones de nuevo. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por convocarnos. Siempre estamos a disposición.
Bien.
Y seguimos trabajando, muy bien.
José Luis Falco, vicedirector del 338, el IPEM 338 Salvador Massa. Los Cafres, Pirata Colón.
Los Cafres y Pirata Colón.
por 12:48, 12:48, festival.
Sí, tenemos que anunciar que el viernes de esta semana que entra, al 19 a la tarde-noche, entre las 19:30 y hasta la medianoche, estamos organizando como sindicato y con un grupo de jóvenes que son delegados del sindicato de todos los departamentos de la provincia, un festival musical. En el marco de la lucha docente, de la reivindicación de la escuela y la educación pública, vamos a estar en el espacio El Vecindario, ahí en el Marcelo T. de Alvear, en La Cañada, en la zona de Güemes. El Vecindario, reitero, el viernes 19 van a actuar el Pachi Herrera con el folclore, va a estar una banda que se llama Polara, que hace covers de rock 80 y 90. Desde Tras la Sierra nos visita La Timba, una banda de merengue, latinos, cumbia, para bailar un rato. Y va a amenizar entre las bandas el gran actor Javier Díaz Rey, que hace stand-up e interacción con el público, así que la vamos a pasar muy lindo. Los invitamos viernes 19 a partir de las 19:30 en El Vecindario.
El viernes que viene, 19:30 en El Vecindario. Exacto.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. En esta primavera, la quiniela se renueva. Conserva tu ticket no ganador y participa todos los martes por más premios en efectivo. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio. 1918. Quiniela de la ciudad de Buenos Aires. 2505. Quiniela de la provincia de Buenos Aires. 8109. Quiniela de Santa Fe. 8710. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777 ayuda. Conserva tu ticket no ganador de quiniela. No lo des por perdido. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, queda plazo, pero no mucho. Estamos hablando del concurso de Boca en Boca, Fabián.
Así es, plazo hasta el 30 de octubre.
Así es.
Para inscribirse, para el objetivo es visibilizar experiencia y aprendizaje de producción en la escuela secundaria, como así también poner en cuestión aquellos discursos que deslegitiman la educación pública y el trabajo docente. Lo que hablabas recién con el compañero vice de la escuela, ¿no?
Sí.
Con la experiencia. Esta es la escuela pública. Estas son las experiencias. Estas son los. Este es el laburo cotidiano. ¿Qué es lo que nosotros queremos visibilizar?
Que vale la pena, claro, visibilizar.
Claro, pero que ocurre en muchos lugares. Esto de criticar la escuela pública desde el desconocimiento. Por eso yo celebramos mucho este tema y nos pareció una nota muy valedera esto de visibilizar lo que hacen todos los días en la escuela, lo cotidiano en la escuela, en un canal de YouTube, para que la gente vea qué se hace en las escuelas.
Sí, sí,
porque
sí.
Hay tanto imaginario totalmente incorrecto con esto, ¿no? De que los chicos
negativo.
No hacen nada, que los chicos no esto, que los no estudian, que la mala relación de los chicos con los profesores. En muchos casos eso no es cierto. No es cierto. Pero bueno, en este caso.
En este caso se decide visibilizar y premiar.
Algunas experiencias para premiarlas con 10.000 pesos. Ya está el jurado ahí esperando las experiencias, así que hay tiempo hasta el 30 de octubre.
Sí, pueden mandar su proyecto a deboquenboca.uepc@gmail.com. deboquenboca.uepc@gmail.com. Y si no, si quieren tener más datos, conéctense a la página www.uepc.org.ar/conectate y ahí tienen todo indicado lo que deben hacer. Y queda muy poquito tiempo también para el kit escolar, ¿eh?
Otra cosa que nos queda hasta el 31 de octubre, que es el tema del kit escolar, que esta vez viene recargado, viene el año pasado fueron 3, este año son 5. Ahí por
¿Hay
el
buen
sistema,
número de inscriptos?
Hay muy buen número de inscriptos. Ya la semana que viene seguramente tendremos algunos números como
bien.
Para saber cuántos. Andamos alrededor de los 10.000.
Bien.
Hay que hacerlo por el sistema de autogestión.
Bien.
Ya los compañeros están más agilizados con este tema de la tecnología, así que se están anotando allí. Tuvimos 7 meses para hacerlo, así que el 31 de octubre culmina esto, y culmina por una razón. No es que, bueno, porque sino porque hay que hacer toda la logística.
Hay que armarlos para entregarlo cuando empiecen las clases.
Exactamente. Toda la logística, que es enorme. Hacer 10.000 kits escolar no es...
De distinto tipo.
No es moco de pavo, decían antes, ¿no? Sí, entonces, de alguna manera, vamos también a tratar de reflejar en algún momento acá en la tiza cómo se hace esa logística.
Bien.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, ayer fue 12 de octubre, día de respeto a la diversidad cultural. La diversidad cultural que se expresa en las escuelas y muchas veces también genera tensiones. Y se lucha contra esas tensiones, en realidad se interpelan esas tensiones, que es lo más interesante. Pues allá es coordinador de carreras en el Instituto de Culturas Aborígenes y capacitador de UPC. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y saludo a toda la audiencia.
Bueno, el paradigma de la interculturalidad, ¿qué significa? ¿Qué consiste?
Y mira, precisamente lo que no pasó en un 12 de octubre de 1492 en adelante. Uh-huh. La ley dice que es el día del respeto a la diversidad cultural, uh-huh, pero precisamente haciendo una visión histórica más completa y compleja, fue el día de la falta de respeto a la diversidad cultural, uh-huh, porque precisamente desde ahí comenzó la conquista y el genocidio, diría una antropóloga, Diana Lenton, ¿no? Uh-huh. Mira, hay dos cosas viejas y hay dos cosas nuevas. Por un lado, la presencia de la diversidad en el mundo es viejo, claro. Es desde siempre.
Siempre fue y siempre será, por suerte.
Efectivamente, el tema es que la segunda cosa que es vieja es que la escuela se creó desde los estados nacionales para homogeneizar, para invisibilizar y para adaptar a los diversos sin poder a la civilización, como se le llamó. Esas son las dos cosas viejas. Uh-huh. Las dos cosas nuevas es que en las últimas décadas, gracias a ningún gobierno en particular, ni a ninguna instancia de poder en particular, sino gracias a los movimientos sociales, hay una mayor conciencia y hay una mayor visibilización de esa diversidad. Uh-huh. Cuestiones que son nuevas, porque hubo procesos de invisibilización muy fuertes, desde lo religioso, lo político, lo social, lo económico, etcétera. Y la segunda cosa nueva es que los docentes están con una mayor avidez de viendo esa diversidad, cómo poder trabajar en las escuelas, hay ganas de aprender, hay emprendimientos, obviamente muy artesanales en el sentido de que surgen de la buena voluntad y no necesariamente desde las políticas públicas, ¿no?
Está bien.
Y en particular, esta diversidad que vemos el 12 de octubre es la étnica, ¿no? La que se refiere a la diversidad de pueblos, ¿no? Uh-huh. Porque hay otras diversidades, la de género, edad, uh-huh, las sociopolíticas, etcétera, etcétera. Son diversidades que se entrecruzan desde la interseccionalidad, como dice otra autora, ¿no?
La diversidad étnica es también dinámica, es decir, las sociedades se viven integrando por casualidad, por distintas razones, pero se vive. En la Argentina también lo vivimos. ¿Qué tanto enriquece ese trabajo que no debe ser fácil de integración en la escuela, pero más que de integración, de sacarle el jugo, lo llamo yo, a las distintas culturas, a los distintos aportes?
Sí, por eso vos comenzaste con una pregunta, un poco, ¿qué es la interculturalidad?
Sí,
es un término mucho más profundo que lo que es la integración y la inclusión.
Claro.
Porque en última instancia, la integración y la inclusión también la hizo Sarmiento. Mm. También la hicieron los españoles. Es decir, ¿quién pone el recipiente en donde hay que incluirse? Obviamente las instancias de poder.
Claro.
pero es una inclusión unidireccional. En cambio, el término interculturalidad, por lo menos cuando es usado no livianamente, hay una inclusión multidireccional. El docente se incluye en los saberes del niño y el niño se incluye en los saberes de la docente. El presidente es autoridad, obviamente, lo hemos elegido y hay una ley que lo hace autoridad nuestra, pero a su vez también es empleado nuestro, ¿no? Porque él no puede hacer lo que quiere. Quiere decir que la interculturalidad hay una inclusión multidireccional, es decir, como un niño o una familia que es aymara parlante, quechua parlante o guaraní parlante, como hay en, por ejemplo, barrio Nuestro Hogar 3, se tiene que incluir en el habla española, pero sin olvidar su lengua materna, que significa no solamente palabras distintas, sino visiones del mundo distintas. ¿Cómo las maestras tienen que hacer, los profesores tenemos que hacer, una inclusión en la vida de esta familia desde sus saberes, desde su sabiduría, desde sus límites también, desde sus posibilidades, para que también los niños, los estudiantes, puedan incluirse en la sociedad cordobesa?
Claro, y
es
también,
por eso que
claro, imagino que esos,
es multidireccional.
Claro, imagino que esos saberes también enriquecen al resto, obviamente.
Que ese es el desafío. Primero, conocer los saberes del otro. Lo segundo, creer que del otro puedo aprender. Porque fíjate, cuando algunas veces se hacen estos intercambios internacionales en las escuelas, muchas veces viene un alemán, viene, y bien que sea así, y viene uno de Estados Unidos, y viene uno de Suecia. El tema es si hay intercambios internacionales también con estudiantes bolivianos, peruanos, o son solo los bolitas o los perucas, así los titulan ofensivamente a los peruanos, o los paraguas, los paraguayos, o chinchulines a los chinos, ¿viste? En los supermercados chinos, ya en el barrio se dice, fui a comprar a los chinchulines, ¿no?
Pensé que ha cambiado mucho, Paul, porque yo recuerdo, a ver, en Villa del Libertador, la fiesta de la Virgen de Urcupiñas, ¿no? La fiesta que hace 20 años nadie se enteraba, y hace 20 años se hacía esa fiesta porque ya había y muchos integrantes de la comunidad boliviana. Y hoy ya es una fecha en la agenda pública, la fiesta, ¿no? Con cobertura mediática y toda la historia. Es decir, es como un rasgo que por ahí marca que hemos cambiado un poco, al menos, ¿no?
Eso sin duda, por eso te comencé este diálogo con vos planteándote que
hay
cosas nuevas emergentes espectaculares. Mira, sin ir más lejos, yo siempre participo en los actos escolares de la escuela de mis hijos, ¿no?
Sí.
Hace unos 4 o 5 años yo vivo sacando fotos a las paredes, porque las paredes hablan de la gente que camina adentro. Hace unos 4 o 5 años saqué una foto, 6 años, saqué una foto de una estera que decía Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Y cuál era el dibujo que había? Las tres carabelas. Justo desde la pedagogía de la imagen, justo la contradicción.
Claro.
Se cumplió la ley, pues ya no se puso Día de la Raza,
sí,
no se puso el Día de la Hispanidad, se cumplió la ley poniendo respeto a la diversidad cultural. Y justo la simbología, la imagen que ponen, es el icono de la falta de respeto que fueron las carabelas que inició la conquista, por más que ayer haya celebrado España el Día de la Hispanidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, en cambio, ayer fui al acto, un acto espectacular,
claro,
que le dije a las maestras, me gustaría sentarme con ustedes para recrearlo en papel, para poder socializarlo en un vocabulario totalmente intercultural, de aprendizaje de los aborígenes, indígenas o pueblo originario, como los quieras llamar, del pasado, pero también de los del presente.
Paul,
no se conjugaban los verbos en pasado nomás.
Te mando un fuerte abrazo, se nos acabó el tiempo, el tema es como para seguir charlando un montón. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, un gusto a todos y saludo a toda la audiencia.
Paul Sayat, coordinador de carreras en el Instituto de Culturas Aborígenes, capacitador de UPC. Nos vamos.
Nos fuimos en el tiempo, viene el servicio informativo y después se sigue la promoción.
Un datito, cobramos lo que acordamos en el día de ayer, los jubilados el día jueves 18 y los activos 19. El viernes 19.
Muy bien, gracias gente, la semana que viene nos vemos.
Enseña, resiste y sueña, la escuela es nuestra bandera, la lucha que el compañera.